Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El Consejo de Ministros aprueba este martes las cifras fundamentales sobre las que se elaborarán los presupuestos de 2025, al fijar el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a 3 años, cifras calculadas sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejora la previsión de crecimiento al 2,2% el próximo año. Preocupación en el rostro de la consejera de Hacienda, Matilde Hacián, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque la ministra del área, María Jesús Montero, no haya dado a conocer cuál será el incremento de las entregas a cuenta que recibirá Canarias, Matilde Hacián.
El anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebramos en diciembre, preocupado por la regla del gasto, y seguimos igual. Es decir, para nosotros, cómo se articule este límite de gasto es tremendamente importante. No tenemos problemas con el déficit, tampoco con la deuda, pero claro, se nos ha anunciado que lo que podremos incrementar el gasto es el 3,2%. Claro, no se nos ha dicho cuál es el incremento de las entregas a cuenta para Canarias, sí con carácter genérico un 2% neto.
10:06 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a pasar a escuchar las claves de la mañana, pero primero recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas en el 610-1080-11 y que puedes estar haciendo radio con nosotros, comentando los programas a tiempo real. Repito una vez más, 610-1080-11. Vamos a escuchar las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian, buenos días. Nueva tragedia en la ruta canaria de la inmigración. Una niña de 2 años y un joven de 20 fallecieron tras llegar al hierro a bordo de un cayuco. La niña, que estaba en estado grave, fue trasladada al Hospital de la Candelaria aquí en Tenerife, mientras que el joven falleció en el Hospital del Hierro. Además, un bebé de 1 año sigue ingresado en estado grave y otro migrante de 30 fue llevado al hospital también de la Candelaria, igualmente en estado grave. El cayuco partió de Senegal hace una semana y llegó ayer al puerto de La Restinga con 51 personas de origen subsahariano, incluyendo 6 mujeres y 4 menores, tras ser detectado por el radar a 2 millas y media al sur de El Hierro. Ayer llegaron todos vivos. Lamentablemente hemos tenido que conocer en las últimas horas ese fallecimiento, repetimos, de una niña de 2 años y un joven de 20. Y te cuento también, como comentabas, que la consejera de Hacienda, Matilde Hacián, está preocupada tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer con la ministra Montero, donde no se concretó exactamente a cuánto va a ascender la entrega a cuenta para Canarias para poder elaborar el presupuesto autonómico del año que viene, y también porque no se concretó el nuevo modelo del sistema de financiación y esa financiación singular que pide el gobierno de Cataluña y que enfada con razón al resto de comunidades. La consejera Matilde Hacián dice que lo que tiene que haber es una financiación horizontal.
Los ingresos que se obtienen en España se reparten solidariamente entre las comunidades. Si esa solidaridad se rompe, porque una comunidad, y además una comunidad muy importante, con mucho peso y que aporta mucho a esa solidaridad, pues entonces todas las demás comunidades recibiríamos menos, eso es obvio. Las comunidades que somos receptoras de fondos procedentes de esa solidaridad, no podemos aceptar esa cuestión.
Otro apunte más, estamos pendientes de la meteorología que está afectando al aeropuerto de Tenerife Norte, donde ya se han cancelado algunos vuelos por la niebla que un día más sigue presente en los rodeos. Y hoy todas las miradas se centran también en el puerto de La Cruz, día grande de la ciudad turística, con la embarcación esta tarde de la Virgen del Carmen y de San Telmo. El alcalde Marco González dice que la ciudad no ha dormido desde hace varios días. Ayer tuvieron la sardinada, pero llevan todo un fin de semana de fiesta.
Y anoche la sardinada y hoy la embarcación, es decir, el cuerpo a veces está un poco roto, pero hay que disfrutar de estos 5 o 6 días que son como el epicentro de las grandes fiestas de julio, que no termina, porque además tenemos este año un año también muy especial. El 28 recuperamos el Festival de Romadismo, nos queda el Festival de Jazz Canarias.
Bueno, pues a celebrarlo en el puerto de La Cruz.
Gracias, Dani. Estamos, como bien saben, en el Puerto de la Cruz, celebrando estas grandes fiestas de julio en honor al gran poder de Dios, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. Pero antes vamos a ir con un tema de actualidad, y es que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil ha encontrado un cadáver en la zona de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte. Los indicios apuntan a que podría tratarse del joven británico Jay Slater, desaparecido hacía 29 días. El joven de 19 años había viajado en junio a Tenerife con amigos para asistir a un concierto, pero desde el 17 de junio no se sabía nada de su paradero. La Guardia Civil ha llevado a cabo una búsqueda intensa en la zona de Masca, donde se perdió la última señal de su teléfono móvil. Y el hallazgo ha sido posible gracias a la labor incansable de los especialistas en montaña del GREIM, que han encontrado el cuerpo en un área de difícil acceso. Aún se espera la autopsia para confirmar la identidad y las causas de la muerte. Y hay que decir que la desaparición de Jay movilizó a numerosos agentes, helicópteros, drones y perros especializados en la búsqueda de personas, así como voluntarios y expertos en el terreno abrupto de Masca. La comunidad británica y la familia de Jay han estado siguiendo de cerca las operaciones con la esperanza de encontrarlo, llegando incluso a cuestionar las labores de búsqueda en la isla. Vamos a hablar de este tema con Santiago Carlos Martín, coordinador de OSS Desaparecidos en Canarias. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de momento falta la autopsia, falta ver si finalmente estaríamos hablando de Jay Slater, pero todo parece indicar que podría tratarse de él.
Hombre, todos los indicios apuntan a que podría ser él, teniendo en cuenta de que fue localizado en la zona donde se buscaba a este chico desaparecido.
Entonces estaríamos hablando, porque se hablaba de varias teorías, de que a lo mejor podría estar en un municipio colindante, de que a lo mejor podía haber caminado más de lo que se hablaba. Finalmente, pues estaba a pocos metros de esa última ubicación del GPS.
Hombre, no sé exactamente el lugar, pero sin llegar a esa especulación que desde el principio pues se ha hecho con este caso, pues parece que, bueno, que al final es posible que pueda ser que no cobrara realidad todo lo que se comentaba, ¿no? En el mundo de los desaparecidos siempre especulamos muchos con el tema de qué es lo que puede haber sucedido, y yo creo que en este caso pues al final pues quizás pendiente de esa autopsia pues haya sucedido lo que realmente pudo haber sucedido, y es que él pues no estuviera en sus mejores condiciones y en un momento dado pues pudiera haberse caído.
¿Usted entiende las críticas que hubo por parte de medios británicos, de la propia familia, que se hablaba de que las labores de búsqueda no estaban siendo productivas, que estaban los servicios de detección yendo por los senderos cuando realmente había que buscar en zonas más escarpadas? ¿Entiende usted que desde Reino Unido hayan tenido esas críticas con las labores de búsqueda de la isla?
Hombre, la familia siempre son críticas, y críticas porque son momentos de desesperación, de incertidumbre, y lógicamente la familia siempre quieren que se haga más, ¿no? Pero es normal, te encuentras en una situación tan desolada que cualquier gestión que se está haciendo es poca, entonces es normal que en un momento dado se pronuncien así. Tenemos que dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los servicios de seguridad y emergencia en estos casos, pero tenemos que comprender a esa familia son momentos que además se alargaban en los días y que lo que querían eran más medios para poder localizar a su ser querido, y básicamente eso es lo que sucedía. Yo creo que cualquier familiar lo que quiere es más medios para poder encontrar a esa persona que en un momento dado pudiera estar accidentada en cualquier lugar y tiene que ser rescatada.
Claro. De todas maneras, también se aplicó un servicio de helicópteros para esas labores de búsqueda, de drones, se trajeron perros especializados desde la península. Realmente las labores no han sido precisamente con pocos medios, sino que se ha hecho una batida. Incluso llegaron hasta un fin de semana a hacer incluso una colaboración con vecinos de la zona, ¿no?, que ayudaron en esas labores, dejando creo que eran 1.5 o 2 metros, para hacer esa batida, y que finalmente no lo encontraron. O sea que por falta de medios no podrá ser.
Pues imagínate lo complicado que es nuestro territorio. O sea, cuando una persona desaparece aquí en Canarias, lo complicado que es buscarla. Tenemos una orografía muy, muy complicada de barrancos, de acantilados, de vegetación, que como ves, complica el poder localizar a una persona.
Estamos viendo también, la última vez que hablamos, creo que fue hace una semanita más o menos, comentábamos que se están produciendo muchas desapariciones en los últimos tiempos, también motivados por un deterioro de la salud mental de las personas, ¿no?, que padecen depresión. También ha salido otra noticia que hablaba del consumo de analgésicos, antidepresivos. Vemos que la sociedad pues está pasando un proceso complicado también a raíz de la pandemia de COVID. Sigue habiendo este problema, ¿cree usted que esto va a ir a más?
Hombre, yo no sé si va a ir a más, pero ya en su momento nosotros desde la Asociación SOS Desaparecidos detectábamos que iban en aumento. De hecho, Canarias en el año 2021 y 2022 lideraba el ranking de denuncias por desaparición e incluso la provincia de Las Palmas era la primera de toda España. Ahora en el año 2023 hemos bajado un poquito, ya no mantenemos esas posiciones, pero sí está claro que la sociedad, las administraciones tienen que preocuparse de su gente, tienen que preocuparse de su población y tenemos que dedicar medios a eso que comentas, a la salud mental, y no se dedican los medios suficientes a esta problemática.
Totalmente de acuerdo. También cambiando un poco de tercio, ¿no? Hemos visto que este cadáver se ha encontrado en la zona del Barranco de Masca y también coincide con un tema de actualidad, que justamente en el Parque Natural de Teno se ha implementado esta ecotasa, que bueno, va también a limitar un poco esta afluencia en el parque natural. Y yo le quería preguntar si debido a esa ecotasa, que va a tener un carácter finalista y que se va a utilizar también para las labores de conservación de ese barranco, si cree usted que el día de mañana pues podemos contar con menos problemas en esa zona de Buenavista del Norte y que haya menos accidentes.
Hombre, si se controla a las personas que visitan el parque y además hay unas rutas establecidas y un poco hay un control de todo lo que sucede en ese entorno, lógicamente los rescates van a ser menos. Entonces, posiblemente beneficie a que no hayan personas deambulando por cualquier lugar y que puedan sufrir un accidente donde quizás no conocen ni el territorio, ¿no?
Claro. ¿Algún mensaje que quiere usted enviar desde SOS Desaparecidos a los oyentes que nos están escuchando ahora?
Hombre, que la esperanza es lo último que se puede perder cuando se tiene a un ser querido desaparecido, y que es importante no especular y no pronunciarse y no ser tan crítico cuando hay una persona desaparecida. Hay muchas personas detrás que lo están pasando mal, y en este caso en el que estamos tratando había una madre y un padre ahí, que aunque el chico pudiera tener algún tipo de problemas, lo que hacíamos era engrandecer esa herida tan grande que había producido la ausencia de un ser querido, y la propia sociedad a veces es muy cruel, y es tan cruel como que a las familias se los hacemos pasar muy mal.
Claro, se llegó también a hablar del historial delictivo, entre comillas, que tenía J. Slater, y son también informaciones que no aportaban demasiado a las labores de
la búsqueda,
y finalmente pues abrieron como el cajón, vamos a decirlo de esta manera.
Es que el historial, la situación social de esa persona no nos debe de interesar, lo que tenemos es que encontrarla, de cualquier manera, pero encontrarla, porque es una pesadilla que se convierte, es una película de terror que se convierte en algo que necesitamos terminar, y es un capítulo que debe cerrar la familia, y a veces somos muy crueles, muy, muy crueles.
A falta también de conocer esa autopsia y comprobar que la identidad coincide con el joven británico de 19 años, pues por lo menos la familia, entre comillas, a falta de esas pruebas, pues ya parece que podría cerrar ese capítulo doloroso, y bueno, esperemos que finalmente los informes coincidan y que ya por lo menos pues pongamos final a esta desaparición.
Efectivamente, pero no nos olvidemos que hay más de 6.000 casos en toda España que no se han podido cerrar. Imagínate si hay por ahí sufrimiento.
¿Y en el caso de Canarias tiene la cifra?
Hombre, concretamente no. Nosotros trabajamos desde esos desaparecidos con cerca de 200 casos, pero hay muchos más. De hecho, la estadística que da el Ministerio del Interior da más personas desaparecidas.
Tremendo. Pues Santiago Carlos Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE.
Y gracias a ustedes por dar voz a esas personas que se encuentran ausentes.
Un saludo.
Un abrazo.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vive este martes 16 de julio el embarque de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de julio, filete de novillo a 7,95 y 5 litros de aceite Masiasol a 5,95. Recuerda, solo hasta el 22 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este martes 16 de julio, Herrera en COPE más Tenerife, desde la Plaza del Charco, en Puerto de la Cruz, con motivo del embarque de la Virgen del Carmen. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la ciudad del Puerto de la Cruz, en uno de sus días grandes. Martes 16 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y descubre lo más destacado de las fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 23 de la mañana, como bien saben, estamos en el Puerto de la Cruz presencialmente, ¿no?, celebrando estas grandes fiestas de julio. Y ahora mismo tenemos al alcalde de Puerto de la Cruz con nosotros, Marco González. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días. Pues un día espléndido, un día para Puerto de la Cruz, esos días grandes e inolvidables para vivir esta festividad de la Virgen del Carmen, que ya empezaba esta mañana, pues con esa Eucaristía en la Misa de la Capilla, ¿no? Un elemento también identitario, ante todas esas reservas de toallas, que supongo que a cualquier persona que no es del puerto le sorprende ver las reservas desde ayer para vivir en primera persona ese embarque que sucederá por la tarde, ¿no?
No, y las sillas también. El año pasado yo recuerdo escuchar también este programa con nuestros compañeros Guillermo García, Mayer Trujillo y con Dani Pinelo, y que la gente va, es muy previsora aquí en el Puerto de la Cruz. Tienen que tener esa primera plana, esa tribuna, ¿no? Vamos a decir, para poder asistir a esa acogida.
Además es curioso porque son como casi como parcelas, ¿no? Todo el mundo sabe dónde va cada familia, nadie se pone la toalla en otro lado para quitarle el puesto donde a lo mejor lleva 30 años viniendo la familia, y cada uno tiene su lugar, y desde el baño a última hora de ayer por la tarde ya se colocan las toallas con unas piedras, reservado esos espacios para el momento del embarque. Sin ninguna duda, hoy es un día con muchísima actividad, ahora empieza el concurso de pesca, el festival folclórico, ¿no? Toda esta atención a medios, que es fundamental para que las personas que no se puedan acercar al puerto podamos, a través de las palabras y de las ondas, pues poder llegar la emoción con la que vivimos los portuenses y con la que también sorprendemos a quienes nos están visitando, que son muchos, que estamos con una ocupación del 100% esta misma semana, ¿no?
Justamente le iba a preguntar por la ocupación hotelera, estamos hablando de un 100% y ya, mira, primera hora de la mañana, 10:25, y estamos viendo que en esta Plaza del Charco pues casi llega la gente del muelle.
Así es, yo creo que bueno, cada año va siendo más numerosa la misa de la capilla. Era una misa, bueno, una misa homenaje también de los propios pescadores, una virgen que está todo el año en el muelle, con muchas referencias también familiares, pero cada año viene más gente, es más numerosa, viene más gente desde primera hora, se sigue viviendo también con cierta normalidad todo la mañana de hoy, en el que esperamos, bueno, está todo el dispositivo de seguridad planteado, pero sobre todo siempre hay que aludir al comportamiento de las personas, porque la previsión nunca está si de repente esto no fuera lo que es una fiesta para compartir en familia, en amigos, evidentemente beberse una cerveza, bañarse en el muelle, ver después la cucaña a las 4 de la tarde, pero poder tener ese tiempo necesario para luego ir a estrenar los zapatitos nuevos, el trajito nuevo y acompañar a la Virgen del Carmen, que es algo también muy tradicional de este día del embarque.
Efectivamente, sabemos también pues la devoción que tiene la gente aquí en el Puerto de la Cruz, cómo se acoge a estas fiestas, ¿no?, de julio. Pero también quería preguntar, debido a que es un municipio bastante turístico, ¿no?, durante todo el año, hay mucho alemán, ¿cómo es este turista que viene aquí a vivir al Puerto de la Cruz? ¿Cómo se implica, vamos a decir, con estas fiestas de julio?
Bueno, el primer turista que visitamos en estas mismas jornadas, en el meridiano de las grandes fiestas de julio, que duran un mes, que no son poco, el primer turista es el del propio Valle y el del norte de Tenerife. Hay muchísima gente que tiene reservas de un año para otro para venirse de vacaciones estos 4 o 5 días, pero vecinos que son del propio puerto. También hay vecinos de la Orotava, los Ralejos, de los Silos, Odicó, pero hay mucha ocupación de los vecinos de barrios como yo, mi barrio, que es el barrio de La Vera, que se acaban ahora y entran a reservar el apartamento para el año que viene porque no quieren perderse estos 4 o 5 días y estar muy, muy, muy de cerca de la fiesta. La ocupación está siendo importante, no deja de ser un reclamo. Es verdad que las temporadas son distintas. En la temporada de verano tenemos también un turista bastante más nacional de lo que suele ser el invierno, pero después de la pandemia y un poco empoderar a Puerto de la Cruz como una ciudad de experiencias, cultural, estamos viendo cómo el mercado también ha abierto nuevos mercados y quizás del segundo verano en el que ya no solamente hay turistas peninsulares, sino que tenemos mercados británicos, que no era común, porque habían desaparecido hace muchas décadas, y hay cadenas hoteleras que en su momento están empezando a comercializar con hoteles del puerto renovados, y también mercados muy curiosos como pueden ser los polacos o el mercado francés, que tampoco era habitual, y vemos que hay tour operación trabajando en exclusiva. 2 hoteles ahora mismo del puerto están trabajando con TUI, con mercado francés, ¿no? Así que bastante singular, el mercado va abriéndose también a nuevos campos, a nuevos turistas que no eran los habituales, porque evidentemente el mercado preferente de la época de invierno siempre ha sido y siguió siendo este invierno el mercado alemán.
También queríamos preguntarle por el alquiler vacacional, municipio pues bastante solicitado, está en una zona privilegiada también de la isla de Tenerife. Más o menos, ¿cómo tienen ustedes mirado este alquiler vacacional aquí en el municipio?
Bueno, nosotros estamos trabajando con la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias en tener una voz única desde los propios municipios, que somos los más afectados porque la gente necesita venir a trabajar al puerto y por lo tanto necesitamos profesionales que tengan lugar donde estar. Necesitamos los municipios turísticos seguir manteniendo nuestras personas empadronadas y residentes porque es nuestra única fuente de financiación, y especialmente quien les habla ha manifestado siempre que yo no quiero vivir en una ciudad fantasma en la que tenga que contratar actores o actrices para recordar cómo se sentaban por la tarde los señores en el muelle a hablar o a pescar por la tarde, y no quiero que se pierda la esencia. Por lo tanto, yo tengo una posición muy clara y muy personal con la vivienda vacacional. Estoy con el gobierno en la necesidad, no estuve con el gobierno en las formas o en el movimiento de proceder. Creo que antes el decreto de vivienda tenía que haberse hecho primero la definición de municipio turístico, que ahora la propia MTC la vamos a registrar en el Parlamento. Creo que necesitamos los municipios turísticos estar definidos para saber quiénes son, porque municipios de afluencia turística son todos los municipios de Canarias, porque precisamente la ley de vivienda vacacional va a ser una diferenciación entre municipios turísticos y quien no lo es. Probablemente en la economía de municipios como Punta Gorda puede venir muy bien la vivienda vacacional, pero en el caso del Puerto de la Cruz nos está ocasionando un problema de convivencia y de espacio para los residentes. Por lo tanto, yo creo que podemos afinar entre todas las partes una ley de vivienda vacacional que especialmente en un aspecto como el del puerto pueda regularizar lo que no queremos nadie, que es la economía sumergida y las ofertas que no son de calidad. No le podemos estar pidiendo a los hoteles, a la planta hotelera de esta ciudad, que haga renovaciones millonarias para dar la calidad a las personas que nos visitan y que luego pues cualquier persona propietaria pueda poner a disposición de esos mismos turistas, con no sabemos qué exigencias de calidad, una oferta turística, una oferta alojativa, ¿no? Yo creo que eso sí me preocupa, nos preocupa. Nosotros incluso teníamos una ordenanza municipal y el decreto de vivienda, por ejemplo, ha hecho desaparecer mucha oferta comercial de locales comerciales en Canarias, y nosotros pudimos ampararla porque tenemos una ordenanza municipal que obliga que para un cambio de uso de una superficie comercial a una superficie de vivienda tenga que tener asociada una plaza de parking, y eso hace ya que ciertos especuladores tengan que frenarse ante este vacío de la vivienda vacacional, que esperemos que con tal se regule, ¿no?
Volviendo también a estas fiestas, ¿no?, que tenemos aquí en el Puerto de la Cruz, le quería preguntar también por ese homenaje que se le hizo ayer a Agustín de Betancourt. Quería preguntar pues qué significa también para el municipio esa figura.
Bueno, pues hace ya 3 años, cuando uno se convierte en alcalde de esta maravillosa, para mí la ciudad más bonita del mundo, me invitan a una asamblea de una fundación y no tenía conocimiento, quizás porque a lo mejor ni siquiera la oposición había escuchado nada en torno a la figura de Agustín de Betancourt. Entonces empezamos a trabajar con la fundación, instauramos ese 14 de julio, aunque fuese ayer 15, porque el 14 era domingo, para meter en el programa de las grandes fiestas de julio un reconocimiento a un personaje tan ilustre como es Agustín de Betancourt. Este año, además, de forma muy especial, porque se cumplen 200 años de su fallecimiento. Habíamos estado presentes en la Biblioteca Nacional de España en una exposición y Puerto de la Cruz estaba presente, invitado de honor, un hijo predilecto de la isla de Tenerife, de esta ciudad, padre de la ingeniería moderna y sobre todo alguien que mantiene la esencia de esta ciudad, de poder sentirnos orgullosos de nuestro legado, mirando siempre al presente. Así que ayer tuvimos una charla de Rufino, el presidente de la fundación, que era una charla a través de los informes, firma y letra del propio Agustín de Betancourt sobre muchas obras públicas que había hecho, muy, muy, muy curioso, un homenaje a ese busto que está en la plaza de la iglesia, que a veces pasa desapercibido y que a partir de ahora pues ya será para siempre recordado en las fiestas de julio, ¿no?
Bueno, tenemos una previsión de que vaya a haber una asistencia por encima de las 20.000 personas. Todavía queda mucho día, todavía quedan muchas fiestas de julio y sobre todo esta tarde a las 6:30 tenemos también esa embarcación. Usted se muestra bastante optimista de cara a que muchos tinerfeños vengan aquí al municipio a celebrar con ustedes.
Así es, yo creo que bueno, muchos están aquí ya por la ocupación.
Ya se van a notar.
Y muchos vendrán y espero que utilicen el transporte público, que hagan un poco esas oportunidades que tenemos de aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad para no venir con el coche al propio casco histórico, que está absolutamente repleto, y que vivamos una jornada de tranquilidad, de compartir en familia. Cada año se hace más singular para todos, de forma muy personal, esta festividad que compartimos también con los seres queridos, incluso en memoria de los que ya no están, y que esperamos esa especie como de milagro que nadie a veces entiende, cómo llegan las manos de los cargadores cuando tienen el agua casi en los ojos, cómo llegan a embarcar a la Virgen, ¿no? Y poder gritar como todos los años, no pasa nada, la Virgen está embarcada, que será un momento sin duda muy, muy, muy especial.
A ver, para todos los oyentes que quieran acercarse aquí al Puerto de la Cruz, ya escucharon las recomendaciones del alcalde, venid en transporte público, hay aparcamientos disuasorios para que el municipio pues tenga esa libertad de movimiento dentro de él, y bueno, si quieres venirte, pues ya sabes que el Puerto de la Cruz está totalmente abierto y a las 6:30 tenemos esa embarcación de la Virgen del Carmen. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Un placer para ustedes, a los oyentes, y gracias sobre todo porque, bueno, a veces es difícil con la palabra explicar, pero me consta que hacen el mejor de los trabajos para poder llegar a esos oyentes y que podamos compartir también para quienes no puedan disfrutarlo y estén desde casa o desde el trabajo escuchándonos para si pueden, que la próxima vez se apunten en la agenda, venir a las grandes fiestas de julio.
Lo bueno es que mentalmente ellos ya están aquí también con nosotros. Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Vive este martes 16 de julio el embarque de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, gol! ¡Lo has dicho, Pedrito!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Abside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 85.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana. No es la carretera, es el camino.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este martes 16 de julio, Herrera en COPE más Tenerife, desde la Plaza del Charco, en Puerto de la Cruz, con motivo del embarque de la Virgen del Carmen. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la ciudad del Puerto de la Cruz, en uno de sus días grandes. Martes 16 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y descubre lo más destacado de las fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Bueno, son las 10:38 minutos de la mañana. Como bien sabes, estamos aquí haciendo un programa especial en el Puerto de la Cruz por las grandes fiestas de julio. Y estamos ahora mismo con Jesús González Mesa, maestro de ceremonias de la Hermandad del Carmen. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Bueno, estamos ahora mismo pues a expensas, ¿no?, también de esa embarcación, que es como el momento culmen de esta festividad en el Puerto de la Cruz. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Bueno, pues es un día muy especial, como tú sabes, es el gran día de la Virgen del Carmen. Casualmente este año 2024 coincide con su festividad, con lo cual se hace todavía aún más especial.
Ustedes también durante todo el año pues tienen esas preparaciones para un día como hoy. ¿Cómo son esas preparaciones para que la gente pueda conocer un poco esas labores de la hermandad?
Bueno, la verdad que la hermandad, aunque la gente no lo crea, está trabajando todo el año. Es un trabajo bastante intenso. Este año concretamente hemos tenido durante varios meses la restauración integral de la imagen, la cual se ha inaugurado hace pocas semanas. Y durante todo el año pues estamos haciendo las labores de gestión, ¿no? De toda la cofradía, que activamente ahora son unos 500 miembros aproximadamente.
También habla usted de estas labores de restauración. Estamos hablando de detalles importantes, ¿no? Por ejemplo, como los zarcillos, como los detalles que tenía cerca de las manos, que se fueron cambiando los materiales por otros, precisamente para evitar que se degradara aún más la imagen.
Sí, durante los primeros años, sobre todo, donde la imagen llegó al puerto, se usaban pues métodos no muy ortodoxos, y la cual pues fastidiaron o estropearon la imagen, ¿no? Yo creo que nunca se ha hecho de forma consciente, pero en el paso de los tiempos pues la imagen tenía ya varios problemas muy serios. Uno de ellos, como tú decías antes, el tema de los pendientes, ¿no? Llevaba unos pendientes muy grandes, sobre todo en los años 70-80, donde le hicieron una gran erosión en la parte de la cara.
¿Y cómo son estas labores de restauración de la imagen? Requieren de mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque sabes que hay mucha burocracia. Sí. La Virgen es patrimonio, entonces hay varios estamentos que tienen que pronunciarse, y una vez que ya se pronuncia y dan, digamos, el visto bueno, se ejerce ya a continuación la restauración. Pero sí es cierto que, aparte de llevar durante casi 3 meses, la imagen, si la podéis ver hoy en día, pues tiene una imagen muy bien recuperada, o sea, un color muy bien recuperado, una pintura toda homogénea. Y entonces estábamos acostumbrados a ver la imagen pues eso, restaurada de una forma a veces manual, sin ser profesionales. Entonces, lo bueno que hemos tenido este año es que lo ha hecho un grandísimo profesional, y sobre todo pues lo único que hemos hecho la cofradía es dejarnos llevar por su conocimiento, no otra cosa.
¿Y qué sentimiento les provocó ver la imagen restaurada?
Pues para nosotros un sentimiento indescriptible, ¿no? Porque al final es nuestra madre, la veneración que le tenemos, el fervor que le tenemos es grandioso, con lo cual cuando la ves en su estado natural, porque digamos que la imagen vino, digamos, con ese color, vino con la pintura intacta, como la había hecho el escultor Ángel Acosta, y verla igual como llegó en su día es maravilloso, para nosotros es maravilloso.
Estamos también explicándole a los oyentes, ¿no?, cómo estamos viendo esta Plaza del Charco, cómo estamos viendo el ambiente. Vemos que son todavía las 11 menos 20 de la mañana, que todavía quedan muchísimas horas para ese momento culmen del día de hoy, y estamos viendo que prácticamente la Playa del Muelle está a rebosar.
Está a rebosar, pero bueno, está a rebosar en todos estos días. Hablamos de fiesta.
Hablamos justamente antes con el alcalde de que la gente aquí en el puerto es bastante previsora. Tienen sus sillas, tienen sus toallas con las piedras. Tienen que tener como ese palco VIP para ese momento en el que llega la Virgen en
sí,
la embarcación.
Desde ayer por la tarde ya se veían las toallas, colchas, todo lo que sea necesario para guardarse o reservarse su espacio, ¿no?
Esas expectativas de la gente, ¿no?, de aquí del puerto, que sabemos que es muy devota, también generan presión de cara a este tipo de celebraciones, de hacer todo correctamente bien.
Sí, porque para nosotros es una grandísima responsabilidad. No solamente es llevar la imagen por las calles, sino que hay por medio un embarque. Y claro, ese momento pues es bastante delicado. Y aunque la gente diga a grito vivo, no pasa nada, la Virgen está embarcada, no es fácil. No es fácil, y por eso tienes un grandísimo nivel de responsabilidad y nervios, ¿no?, porque todo sale correctamente.
Y concretamente, hablando de su hermandad, ¿nos podría contar un poquito de su historia, cómo surge, que el oyente también pueda conocer un poco la labor que hacen desde según qué tiempo?
Bueno, pues yo en particular, por promesa, comencé a cargarla a los 16 años, y por circunstancia también de la vida, un familiar lejano, pero un familiar lejano, mi primo Manuel Trespelo, pues como teníamos ese tipo de confianza, a los 16 años ya me fue inculcando lo de ponerme delante de la imagen, de aguantarle los varales y así sucesivamente, hasta que el pobre ya, una vez que ya nos dejó, pues entonces he cogido yo la responsabilidad esa de coordinar un poquito a los compañeros, a los cargadores.
No solamente estamos hablando de esa embarcación, sino que ustedes también como hermandad tienen otras funciones dentro de estas fiestas del mes de julio. Hablamos también como actos religiosos que participan en las misas, las novenas en honor a la Virgen. ¿Podría explicar un poquito al oyente también esas labores?
Sí, correcto. Como te decía antes, la gestión es de todo el año, ¿no? Entonces tenemos que organizar el triduo, tenemos que organizar varias asambleas, tenemos que organizar el nombramiento de nuevos cofrades cargadores, nuevos cofrades simplemente que nos van a cargar a la Virgen. Después hay una artículo que se llama el artículo de postulante, que son aquellos niños que ya quieren ser hermanos desde pequeños, pues son postulantes a cofrades. Entonces esa gestión también se hace, pero se va a hacer para el día 20... Como tú sabes, la Virgen tiene otra procesión a continuación, que siempre se hacía el día de ella, ¿no? El día 16... Pero como este año coincide con la embarcación, lo hacemos el sábado 20...
Y estamos hablando ahora de estos niños, ¿no? Aspirantes. ¿Tienen ustedes un relevo generacional asegurado?
Sí, la verdad que estamos sorprendidos, porque en estos últimos 3 años o 4 años el número de nuevos cofrades viene siendo de unos 25 aproximadamente.
Y ahora mismo en vuestra hermandad, quitando esos aspirantes, ¿de cuánta gente hablamos?
Estamos alrededor de 490 o 500 hermanos activos, porque en papel hay muchos más. Pero tú sabes que al final una cosa es lo que refleja el papel y otras cosas lo que están activamente durante todo el año, pagando sus cuotas, etcétera, etcétera.
Estamos hablando que es un número bastante elevado.
Sí, esperemos que seamos mucho más, porque de verdad que antiguamente la hermandad contaba con 1.000 o 1.100 hermanos.
Y bueno, ¿qué expectativas tienen para hoy? Ahí vamos a decir como una especulación de que podrían superarse las 20.000 visitas aquí en el Puerto de la Cruz. ¿Usted cree que serán bastantes más?
Sí, porque ya en años anteriores se ha acercado a la cifra de 30.000 personas. Entonces, viendo los días anteriores a los eventos que han habido, como puede ser la sardinada anoche, que batió todos los récords, la cabalgata, etcétera. Yo creo que va a ser un año impresionante. Se cumplen 70 años, muy importante, de la llegada de la imagen. Y eso también para la gente, todas esas cositas, pues le va dando ese morbo para bajar al puerto.
Cuando los números son redondos, cuando hay un 5 o un 0, eso es como más motivo de celebración, sin duda.
Sí, correcto.
¿No? Y estamos viendo también que el tiempo por ahora está acompañando. Esta mañana veíamos también esas nubes que parecía indicar que íbamos a tener una temperatura un poquito menos elevada. Y estamos viendo que también a medida que se acerca el mediodía, pues ves esos rayitos de sol.
Exacto.
Que también es una buena señal si te vas a bañar.
Correcto. Para que así ilumine la cara de nuestra madre, pues es mucho más resplandecente.
Pues Jesús González Mesa, maestro de ceremonias, esperemos que todo vaya muy bien, que la gente disfrute, que esto es lo más importante, que ustedes también lo disfruten, que para eso están todo el año trabajando. Y nada, a los oyentes de la cadena COPE también que se acerquen aquí al Puerto de la Cruz y que disfruten de estas fiestas de julio.
Por supuesto, les invito a todo el mundo que baje al puerto y que disfrute este gran día, y gracias a ustedes por la invitación y por darle señal a este evento.
Gracias a ustedes por estar con nosotros, un saludo.
Muchas gracias.
COPE Tenerife. Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol. Donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Este martes, 16 de julio, Herrera en COPE más Tenerife, desde la Plaza del Charco, en Puerto de la Cruz, con motivo del embarque de la Virgen del Carmen. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la ciudad del Puerto de la Cruz, en uno de sus días grandes. Martes 16 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y descubre lo más destacado de las fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Vive este martes, 16 de julio, el embarque de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
10:52 de la mañana. Vamos a hablar con Sebastián Quintana, presidente de Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarle.
Igualmente, vamos a hablar esta semana en nuestra sección habitual de personas que fingen ahogamientos delante del socorrista.
Sí, fundamental. Vamos a ver el hecho de las personas que, los bañistas que sufren un accidente mientras nadan o mientras están practicando cualquier deporte náutico. Siempre nosotros recomendamos acudir a playas donde haya servicio de socorrismo, ¿eh? El factor tiempo es clave y puede marcar la diferencia entre sobrevivir o perder la vida definitivamente. Desde que se nos para el corazón, el oxígeno deja de bombear al cerebro, ni incluso la sangre tampoco, y ahí se produce el deterioro, ¿no? El órgano que primero, el más vulnerable de todos, nuestro órgano, es el cerebro, y ahí nos puede generar, pues a medida que tenemos parado, una parada cardiorrespiratoria, y el corazón no vuelve a bombear, ahí se va produciendo un deterioro cerebral, es decir, de daños neurológicos que luego pueden ser irreversibles y que pueden llevar a la persona, un adulto, un menor, a estar pues con secuelas graves o que les va a impedir llevar una vida normal el resto de sus días. Y por eso es fundamental ir a playas en la presencia de que tengan actividad y tengan socorristas, ¿no? Hay playas claro. grandes, enormes, como las de Fuerteventura, el sur de Fuerteventura, ¿no? Donde hay socorristas, pero evidentemente si nos ponemos muy lejos de ellos va a ser más complicado y se va a tardar más a la hora de poder efectuar el rescate y sobre todo los primeros auxilios, es decir, la reanimación cardiopulmonar.
Justamente nombraba Fuerteventura ahora, también venimos de un jueves negro para las aguas de Canarias, tres ahogados el pasado jueves, dos en Tenerife y uno en Fuerteventura.
Así es, fueron dos casos muy, muy duros. En primer lugar, había una alerta, es decir, había aviso por mal estado del mar, por fenómeno meteorológico adverso. Y eran prácticamente a las 10 de la mañana, yo recibía el primer aviso de que un adulto había perdido la vida en una playa, la playa del Moro, en el norte de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, y esa persona pues se lanzó al agua intentando salvar a una pequeña, a una niña de 6 años. Afortunadamente la niña finalmente pudo llegar a tierra, prácticamente indemne, y por el arrastre de la corriente, es decir, las propias olas llevaron a la niña, pero a este adulto fue engullido por el mar, fue arrastrado mar adentro y su cuerpo, pues con el fuerte oleaje, sufrió varios golpes, varios impactos contra las zonas de roca. Uno de ellos, al parecer, fue un impacto en la cabeza, lo que le provocó la pérdida del conocimiento y, pues lógicamente, el ahogamiento prácticamente sobre la marcha.
La verdad, claro, que esta niña, horas la después, va a tener una situación traumática para el resto de su vida.
Así es. Además, horas después descubríamos y teníamos la confirmación de que el adulto que había muerto, que intentó salvarla, era su propio padre. Entonces, es duro y efectivamente nos trasladan el hecho de que la niña pueda sentirse culpable, ¿no?, de la responsabilidad. Yo, con todo el dolor del mundo y con toda nuestra solidaridad, ¿no?, la mía personal y la de nuestra asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, pues lógicamente nos preguntamos cómo una niña, una menor de edad, con unos padres, unos adultos que tienen que estar a su cargo, cómo permiten que acceda al agua, ¿no? Entonces, es vital, es decir, de cada 10 accidentes, volvemos a insistir, 8 se producen porque nos metemos en el mar con bandera roja o, si no hay señalización, nos metemos con un evidente mal estado del mar, oleaje, corriente, viento, y entonces nos preguntamos cómo puede producirse esa circunstancia, ¿no? Ya que a la misma hora, un cuarto de hora más tarde, 20 minutos, en la playa del municipio del Socorro, en la playa de Boca Cangrejo, dos adultos de 60 años también se metían en el mar a darse un baño, eran igualmente arrastrados mar adentro, y bueno, al parecer eran dos adultos de Tenerife, vamos, residentes españoles y con nacionalidad española. El primero pudo ser rescatado por los vecinos del lugar, pero ya nada, en parada cardiorrespiratoria, y el segundo creo que fue rescatado por bomberos o por los servicios de emergencia, no recuerdo ahora mismo en concreto, pero también ya no se pudo revertir la situación de parada cardiorrespiratoria y moría. Nos fijamos que en los dos casos hay dos circunstancias comunes. En primer lugar, en los tres fallecidos se introducen en el mar con mal estado del mar. En el caso de Fuerteventura, pues es el padre que intenta salvar a su niña. Los dos casos se producen en las zonas nortes de las islas, aunque el municipio del Rosario está en la parte sur de la isla de Tenerife, pero está arriba en la parte norte. Hablamos de una zona orográficamente accidentada, como también sucede en La Oliva, ¿no? Los nortes de las islas tienen accidentes geográficos, no son como las playas del sur, que son arenales. Aquí son formaciones rocosas que conforman prácticamente gran parte de la costa, con lo cual cuando hay corriente, la corriente va a tener muchísima más fuerza, tanto lo que es una ola de resaca, como puede ser una corriente de retorno, como puede ser la formación también de remolinos. En los nortes, al ser el fondo y la configuración muchísimo más accidentado orográficamente, la fuerza de la corriente va a ser muchísimo mayor y ahí va a ser más dificultoso. Adentrarnos en una playa del sur para que el agua nos llegue por la cintura, en el sur, tanto de Gran Canaria como de Tenerife y como en otras islas, ¿no? Y Fuerteventura también, ¿no? Claro. Para que nos llegue el agua por la cintura tenemos que caminar bastante, mar adentro, caminar un rato. En los nortes, con apenas 3 pasos ya el agua nos llega por encima de la cintura con una fuerte inclinación. Yo por eso siempre recomiendo que cuando la bandera amarilla, en teoría se supone que el agua no nos tiene que superar la cintura. En las zonas donde estas playas son los fondos muy inclinados, ¿vale? Yo siempre recomiendo que si hay bandera amarilla, que el agua nunca nos llegue por encima de las rodillas, porque el efecto arrastre, cuando la ola, la corriente va otra vez mar adentro, va a poder hacernos perder el equilibrio, resbalar, caer, perder la verticalidad y ser arrastrados posteriormente mar adentro.
Ya han escuchado estos consejos de Sebastián Quistana, presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Recomendaciones que les damos durante el día de hoy. Siempre ir a playas donde haya socorristas. Cuando haya bandera amarilla, recuerden también no pasar de esa altura de que el agua te toque las rodillas. Y estos son consejos principalmente para evitar más desgracias como las que hemos sufrido durante este jueves pasado y también durante el año, que si no me equivoco ya acumulamos unas 33 o 34 víctimas mortales. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en esta semana.
Sí, nada, encantados. Y ya llevamos 37 personas fallecidas en lo que llevamos de año. En los 11 primeros días del, el 10 primeros días del mes de julio, 5 fallecidos. Así que, por favor, prevención, como tú muy bien acabas de señalar, y sentido común, por favor. Gracias.
Muchas gracias a Sebastián. Un saludo. Les dejamos ahora mismo escuchando el boletín informativo.